Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer término Paloma Valencia, que es senadora del Centro Democrático. Bienvenida, como siempre, a este programa.
Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para ti, para todo el equipo, todos los panelistas y, por supuesto, todos los oyentes.
También está con nosotros el senador Rodrigo Lara. Bienvenido a este programa igualmente.
Juan Carlos, un saludo muy especial a usted. Gracias por la invitación. A mi muy querida amiga Paloma Valencia, un saludo muy especial.
León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes y para los panelistas.
Y el abogado y economista y analista político Miller Soto es otro de nuestros invitados. Gracias también por acompañarnos.
Juan Carlos, buenas noches a usted, a su audiencia, a los senadores, al doctor León Valencia. Un abrazo a todos.
Muy bien. Bueno, el primer asunto tiene que ver con el proyecto de reforma tributaria que el gobierno del presidente Duque le va a presentar al Congreso de la República el próximo 20 de julio, cuando empieza el periodo de sesiones. Hoy, tanto el presidente como el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, que estuvo hace unos minutos aquí explicando los detalles de este proyecto, pues describieron en qué consiste básicamente toda esta iniciativa legislativa. La idea es conseguir un recaudo de 15,2 billones de pesos, menos que los 23 billones que se pretendía el proyecto de reforma tributaria anterior, que desencadenó, en cierto modo, los paros nacionales a partir del 28 de abril. Pero esencialmente, así lo explicaron hoy el presidente y José Manuel Restrepo, pues la idea es que en este proyecto de reforma tributaria se centre específicamente en la parte social, en programas como Ingreso Solidario, en programas como la matrícula cero para que los jóvenes de estratos medios y bajos puedan educarse gratuitamente, en apoyar los subsidios para pagar la nómina y, sobre todo, y aquí estoy simplificando mucho porque yo no soy economista, a duras penas es sumar, pero lo cierto del caso es que ha dicho el ministro que la idea aquí es que los que más van a pagar van a ser las empresas, por una parte, van a tener un impuesto del 35% y va a haber una seguretasa al sector financiero. Ha señalado también el ministro que a las personas naturales no se les va a aumentar un centavo el impuesto. Repito, este es el proyecto que se presentará ante el Congreso. Vamos a ver si hay algún tipo de cambio. Tampoco habrá aumentos del IVA y también habrá una parte importantísima que tiene que ver con la austeridad en el gasto. El Estado, según ha dicho el ministro Restrepo, pues piensa ser muy austero a la hora de gastar. Hay, según ha señalado también el presidente y según ha dicho el ministro, ha habido una socialización, que llaman hoy en día, del proyecto de reforma. Se ha hablado también con distintas bancadas, con distintos partidos, y espera el gobierno tener un respaldo en el Congreso. Bien, aquí la pregunta es, y hace un momento también escuchábamos a Fernando Quijano, el director del diario La República, decir que a él este proyecto le gusta más, que le parece más realista, que le parece que es lo indicado. ¿A ustedes les parece lo mismo, aunque evidentemente no se conoce el articulado, son 35 artículos, no se conoce todo específicamente, pero con estos puntos centrales, ¿esto les gusta o no les gusta? Rodrigo Lara.
A ver, tiene cierto sentido de urgencia. Me gusta.
Sí. Adelante, es que tenemos algún problema en la comunicación, senador. Si usted nos puede repetir, le agradecemos.
¿Aló? ¿Aló?
Sí, ahí lo escuchamos. Adelante.
Oiga, pues digamos que me guste, no. Pero pues yo entiendo que hay un sentido de urgencia dada la precariedad de las finanzas públicas del país. Subir a 35% el impuesto de renta a las empresas es algo que me duele en el corazón. Las empresas han sufrido muchísimo en esta crisis y bueno, todavía no se conoce el texto. Habría que mirar si pues estamos ante una tasa diferenciada. El gobierno fue generoso con un pequeño sector de empresas, las más grandes, las más formales, con el subsidio a la nómina, ayudó a 132 mil empresas a partir de junio del año pasado y excluyó a 1.520.000 empresas, que son los micronegocios, que es la economía de la clase media y de los sectores populares. Cobrar un impuesto de renta de 35% con una fiscalización reforzada, que también lo anunciaron por parte de la DIAN, las microempresas, que es la economía de la clase media, pues pues es algo que puede ser insoportable para la economía de los barrios, la economía de la clase media y de los sectores populares. Hablan de que van a extender el PAEF y van a bajar de 3 a 12 trabajadores. No olvidemos que existen unos requisitos que hacen imposible básicamente para los locales de barrio, para la clase media, acceder al PAEF. Usted puede salir a caminar por todas las zonas comerciales de Bogotá, de Suba, de Engativá y de Kennedy, y se da cuenta inmediatamente que ninguno de esos micronegocios accedió al PAEF. Entonces, pues habrá que ver los detalles, porque el diablo está en los detalles, y espero que el gobierno corrija la absoluta insensatez de la pasada reforma tributaria que terminó incendiando literalmente a este país y ha llevado al sufrimiento a millones de colombianos.
Senadora Paloma Valencia, ¿está de acuerdo con Rodrigo?
Bueno, no, un saludo para Rodrigo, muy cariñoso. Yo creo que no, yo creo que la reforma tributaria anterior no era tampoco para incendiar el país. Lo que pasa es que aquí ha habido un intento de sacar lucro político de las circunstancias difíciles que aterrizamos, que estamos atravesando por cuenta de la pandemia y que terminó siendo peor que la reforma tributaria. Esos bloqueos destruyeron no solamente los empleos, sino destruyeron los negocios, los micronegocios, destruyeron las posibilidades y generó muchísima más pobreza. Yo creo que la reforma tributaria del ministro está bien fundamentada, Juan Carlos, en lo siguiente: Colombia tiene hoy unas dificultades económicas evidentes porque la pandemia nos borró de un plumazo prácticamente 14 años de trabajo social. Y yo creo que hoy, cuando nosotros miramos la población colombiana, donde hay 21 millones de compatriotas, 42.5% de la población en la pobreza, de los cuales 7.5 están en la pobreza extrema, pues los colombianos tenemos que entender que aquí los que más tenemos que contribuir para ayudar a quienes están en esa pobreza. Y tiene que ser un programa muy agresivo contra la pobreza, que creo que está bien pensado en la reforma tributaria, que es la extensión del ingreso solidario a otra cantidad de compatriotas y la extensión de ese programa, y al mismo tiempo la reactivación económica, que tiene que ir de la mano del PAEF, que tiene que ir de la mano a los subsidios, a los pequeños negocios, al empleo de los jóvenes. Mire, yo creo que es muy importante la iniciativa del gobierno de subsidiar el 25% de los salarios mínimos de los jóvenes, para que se enganchen jóvenes. Adicionalmente aparece un subsidio del 10% del salario del resto de los colombianos cuando sean empleos nuevos. Y creo que está bien pensado en el siguiente sentido: la tasa tributaria que recibió el gobierno era el 40% para las empresas, bajó con la ley de crecimiento y estaba en el 33. La vamos a subir 2 puntos hasta el 35, pero se mantienen los beneficios que se habían creado, tanto de economía naranja como las inversiones en capital, que son fundamentales. Se suspende la rebaja del impuesto del IC, y creo que eso también significa que se mantienen muchos alivios de la ley de crecimiento, pero se le pide a la gente que mantengamos en este momento unos impuestos que ya teníamos para poder subsidiar a los más pobres y para lograr la recuperación económica. Y me gusta mucho el capítulo que anunciaron sobre evasión fiscal, que creo que es fundamental. Mire, que por ejemplo, con georreferenciación, vayamos a presentar impuestos para todos los bienes que existen en Colombia, por lo menos al 80% del avalúo que tienen, es fundamental, porque es que en este país muchos colombianos que debieran pagar impuestos no los están pagando. Entonces yo creo que eso va a servir, porque lo que todos tenemos que entender en este momento de crisis es que estamos en una crisis, Juan Carlos, y cuando estamos en una crisis, pues hay dificultades y hay que hacer esfuerzos, y todos vamos a tener que, digamos, poner un poco más para que podamos salir adelante. Yo creo que es una cifra razonable, 15 billones, yo había pensado que debiera ser de 12, que es lo que le podemos pedir a los colombianos, y que yo creo que esta reforma tiene que llamar la atención de todas las fuerzas políticas, en que hoy tenemos misiones que no podemos abandonar. Yo creo que la pobreza extrema tiene que erradicarse del país y que tenemos que lograr ayudar a los que más lo necesitan. Y al mismo tiempo que tenemos que tener unos programas de reactivación muy agresivos, sí, para generar empleo nuevo, para que podamos salir adelante entre todos.
León Valencia, ¿le gusta este proyecto de reforma tributaria o no le gusta?
Juan Carlos, es que tiene una falla de origen el proyecto. Porque ¿quién tumbó la reforma tributaria anterior y quién tumbó al ministro? La gente en la calle. Y y ahí había un comando nacional de paro, un comité nacional de paro, siguiendo las discusiones sobre esos problemas del país. Había una, digamos, una representatividad limitada, pero al fin y al cabo una representatividad de una población en protesta. Y si no se tuvo en cuenta esta gente para buscar, digamos, una concertación, se hace la misma consulta al interior de los partidos y del Congreso. Y lo que muestra la vida colombiana hoy es que la representación del país está muy dispersa. En el Ejecutivo, por supuesto, el presidente representa una parte del país, el Congreso seguramente representa una parte del país, pero el país no se siente exclusivamente o principalmente representado en esas instancias. Los jóvenes están afuera pidiendo cambios. Y yo creo que una reforma tributaria para buscar un consenso del país tendría que partir de eso, de que la representación no está en este momento del Congreso, incluso porque el Congreso, con todo respeto por Paloma y por el senador, porque los aprecio mucho, también realmente este Congreso va a terminar es un fracaso rotundo para unir al país, para atender al país. Por ahí no pasó digamos la representación del país en esta estallido social. Entonces yo creo que ese proyecto tiene una falla grave de origen y no hay audacia tampoco para eso, no hay una audacia enorme que se necesita en estas circunstancias, porque estas circunstancias lo que hay que pensar es fuera de la caja, pensar distinto de lo que uno se venía haciendo, pensar distinto los congresistas, pensar distinto el presidente y auscultar el país y qué pasó. Es lo mismo, el señor Biden en Estados Unidos, en la potencia, pues llegó a pensar fuera de la caja, presentó unas cosas fuertes de transformaciones, dice, bueno, esta crisis de la pandemia y esta crisis social que vive la pagan los ricos, dijo de frente en su discurso de los 100 días, y presentó un paquete de reformas audaces que podían ser, pues, mirarse desde acá, propuestas audaces. Está circulando una propuesta siempre aquí audaz de una renta básica. ¿Por qué no se discute eso como parte, digamos, del destino, digamos, de cualquier reforma que se haga? Si usted liga una reforma tributaria a una promesa de renta básica, usted tiene una gran identidad o conquista un gran consenso dentro de los sectores que están pidiendo eso, desde el sindicalismo, organizaciones sociales. De manera que yo lo que digo, hay falla de origen, falta audacia para pensar la reforma tributaria ligada a unos temas sociales que están en curso y a peticiones que hay dentro de los que están en la calle, y no exclusivamente una reforma tributaria negociada al interior de los partidos que están en unas dificultades enormes, no una reforma tributaria negociada entre el Ejecutivo y el Congreso, sino una reforma tributaria que interpreta lo que hay en la calle, que va a la calle a recoger lo que hay en esas fuerzas. Yo creo que esa sería una cosa muy interesante para el país, porque la tributación es el corazón del sistema económico. Eso no lo entendía ni siquiera la izquierda, siempre discutía unos grandes pliegos y nunca pensaba en la tributación, porque de un sistema económico es ahí donde se define cómo se distribuye, a quién se graba y a quién se le entregan beneficios en una sociedad muy desigual como la colombiana.
Muy bien. Miller Soto, ¿a usted le gusta este proyecto de reforma el que ha anunciado el presidente Duque hoy o no le llama la atención?
Bueno, Juan Carlos, yo creo que más allá de que a uno le guste o no un proyecto, es la coyuntura actual que vivimos. Siento que a veces se le resta importancia a la enorme atribución que tiene el legislador en Colombia. Cuando el presidente Duque radicó la reforma tributaria inicial, a la que muchos, incluso miembros del Partido Centro Democrático, nos opusimos desde el inicio, teníamos la confianza de que eso iba a llegar al Congreso, eso allí se iba a discutir y se iban a dar las modificaciones que los congresistas, como la doctora Paloma Valencia, como el doctor Rodrigo Lara y otros, tuvieran a bien proponer. Se da toda esta indignación por parte de toda la sociedad, porque no es un tema que lleve el mérito la oposición o una orientación política en particular, sino que todo el mundo prácticamente tenía observaciones, tenía consideraciones en contra de ciertos puntos, varios puntos o muchos puntos de aquella reforma, y quizá hubiésemos, si se hubiera dado el debate en democracia, dándole la importancia, la relevancia al legislador que este se merece, como se da en toda democracia representativa, hubiéramos desembocado en un proyecto como el que terminará radicándose ahora, que también es susceptible de discusión. Estos tres componentes que tiene este proyecto, estoy a la espera naturalmente de leerlo todo acá, al menos en ámbito académico, estamos a la espera de leer cada uno de los artículos, porque tenemos, según los anuncios del ministro Restrepo, algunas inquietudes, pero este componente en relación con las empresas, el componente en relación con la lucha contra la evasión, de la que eternamente hemos hablado cada vez que estamos en el marco de una campaña electoral o en el marco de la discusión de una reforma tributaria, pero es interesante ver cómo se viene, y cómo se viene también el componente de la austeridad en materia de gasto público. Algunos temas naturalmente llaman la atención, según el anuncio, por ejemplo, el que mencionaba el doctor Lara en relación con el incremento a la tarifa de la renta a las empresas, en contraste, por ejemplo, con la sobretasa al sector financiero, que creo que, según lo anunció el ministro, es de 3 puntos. Todo esto en detalle habrá que estudiarlo, pero lo más importante de todo es que en democracia, en el marco de lo que es una democracia representativa, los congresistas discutirán esta iniciativa, y ese será un debate bastante interesante. Lo que sí comparto con el senador Lara y con la doctora Paloma Valencia es que estamos en una coyuntura muy particular, muy grave. La sociedad está padeciendo, está sufriendo, y hay que hacer algo. Y definitivamente lo que no podemos hacer es quedarnos con los brazos cruzados.
Muy bien. Bueno, hay noticia cambiando.